Capítulo VI. Consecuencias para el hombre de la supuesta inferioridad de la mujer. Con decir que la mujer es la compañera del hombre, que hija, madre, esposa, hermana, marcha con él por el camino de la vida, que unidos arrostran sus borrascas y atraviesan sus desiertos, parece que se ha dicho que el hombre está interesado en que esa criatura que ha de ir con él, de la que no puede separarse, sea todo lo fuerte, todo lo perfecta, todo lo parecida a él que fuera posible, para que le ayude más, para que le comprenda mejor, y en fin, para que su compañía en muchos casos no le deje enteramente solo. Esta verdad es tan clara que no debería necesitar explicación alguna. Pero como el hombre parte para formular sus opiniones y sus leyes de los errores opuestos, necesario es combatirlos por su propio bien que desconoce. Hay casos en que el hombre empieza a sentir antes de nacer las fatales consecuencias de la inferioridad de la mujer. La pobre madre abandonada por su amante o por su marido, o que viéndolos enfermos necesita dedicarse a un trabajo superior a sus fuerzas, no tiene pan. Sufre amarguras y dolores punzantes que influyen en la criatura que lleva en su seno. ¿Quién sabe si la expondrá en el torno de una inclusa? Si la inmolará, tal vez. Si la mujer, mejor educada, fuese menos crédula, si su imaginación y sus instintos tuvieran el contrapeso de una razón más cultivada y de una ocupación más racional, ni sería débil tantas veces ni abandonaría tantas el fruto de una unión ilegítima, por la imposibilidad de sostenerla sola. En las clases elevadas, el tedio, la excitabilidad, las exigencias caprichosas que producen tempestades domésticas, la falta de higiene, la presión del vientre y tantas otras cosas análogas que ocasiona o exagera la educación frívola de la mujer, ¿no influyen en el hijo que lleva en su seno? Nace éste, y aun favorecido por la fortuna, difícil será que no le perjudique la falta de conocimientos higiénicos de su madre. Si es pobre, luego empezará a sentir las consecuencias de la pobreza contra la que lucha en vano una pobre mujer, cuyo trabajo, si acaso le halla, es tan mal retribuido que abandonando a sus hijos todo el día no gana para pan. Aunque tenga marido y no esté enfermo y trabaje y no distraiga para vicios una parte de su salario, cosas que muchas veces no suceden, un jornalero no puede atender a todas las necesidades de una numerosa familia. Y la mujer le ayuda poco o nada, porque se la considera inútil para los oficios más lucrativos. Con la falta de lo necesario, vienen la niñez enfermiza y la juventud débil y la enfermedad y la muerte prematura. Con la falta de lo necesario se exaspera el carácter, se endurece el corazón, se aflojan los lazos de familia, la educación es imposible. Y fácil pagar tributo al vicio, al crimen tal vez. Todo lo que tiende a hacer miserables tiende a hacer degradados. Y la inferioridad de la mujer, su inutilidad en muchos casos es un elemento de miseria. Aun en las clases mejor acomodadas, dado el desnivel de las aspiraciones que se creen necesidades con los medios de satisfacerlas, es raro que en la casa haya desahogo y bienestar, que no haya apuros y privaciones que turben más o menos la paz doméstica. El niño y el joven empiezan a sentir los efectos de ese malestar, de este desnivel que se nota entre las aspiraciones y los medios. Y sería menor si su madre tuviera una ocupación racional y lucrativa que la hiciera aumentar un poco los ingresos y disminuir algún tanto su presupuesto de gastos en el capítulo de lujo. Cuando el adolescente trata de seguir una carrera, su madre es quien mejor puede guiarle, porque es la que mejor le conoce y la que le quiere más. ¿Pero sabe su madre la conexión que existe entre ciertas aptitudes y ciertas profesiones? ¿Conoce ella si las disposiciones que nota en su hijo deben hacerle sobresalir en tal carrera? Si tales deficiencias le hacen inútil para tal otra, la madre no suele influir en la dirección que ha de seguir su hijo o influye con poco acierto. Si tal vez su buen instinto le hace adivinar lo mejor, su voto carece de autoridad. Y con un «las mujeres no entendéis de estas cosas», el joven obedece a su padre o toma consejo de su vanidad o de su pereza y se acuerda tristemente del de su madre, cuando ya no es tiempo de seguirle. Quien le ama y le conoce mejor no tiene competencia para guiarle, y su entendimiento se halla en una especie de orfandad que tal vez llore toda la vida. El niño tiene el instinto de Dios. Su madre le convierte en sentimiento y le enseña a orar. La religión es un consuelo y un freno. El freno estorba al joven y le rompe, porque por el momento tiene la dicha de la juventud y no necesita consolarse. Además, para parecer hombre en ciertos países no basta fumar, conviene también no ir a la iglesia. Su pobre madre le ve extraviarse y le mira ya en el camino del vicio que envenena el alma y el cuerpo. Quiere hablarle de Dios y de sus mandamientos que pisa, pero su palabra no tiene prestigio ni su voz autoridad. La religión es cosa de mujeres, y él debe ostentar sus bríos varoniles no creyendo nada, máxime cuando aquella creencia le impone deberes que no está dispuesto a cumplir y le estorba para sus devaneos o para sus vicios. Su madre, poco ilustrada, acaso fanática y supersticiosa, le da pretexto o motivo para que no la escuche dócil. Tal vez atribuye más importancia a una práctica indiferente que a una ley santa. Tal vez compromete el prestigio de las cosas graves con exageraciones ridículas. Tal vez tienen más la forma que la esencia. Tal vez no sabe cuándo es menester ceder un poco para no comprometerlo todo. Tal vez quiere combatir una ceguedad con otra y se irrita con el choque inevitable. La mujer es la que conserva en el hogar el fuego sagrado de los sentimientos religiosos. Si la ignorancia la hace fanática y supersticiosa, si mira la razón como un monstruo y quiere combatirla siempre sin concederle nada nunca, se queda sola. Sus hijos se van con su padre por el camino de la duda, de la indiferencia o del error. Tan fácil al principio, tan penoso después. ¿Qué de amarguras prepara al hombre y al anciano el joven que rompe con toda creencia religiosa y pierde enteramente la fe, que tal vez conservaría si su madre hubiera sido más respetada y más razonable? Hay muchas personas que ven en la educación intelectual de las mujeres un gran peligro para la religión. A nosotros nos parece evidente que la regeneración religiosa solo puede venir por ellas, que solo cuando no se presten a ser instrumento de exageraciones absurdas o de cálculos interesados, solo cuando aparten del santuario lo que desfigura su majestad, solo cuando no conviertan muchas de sus acciones en argumento contra sus creencias, solo en fin cuando sepan rezonarlas, podrán inocular su fe en un mundo corroído por la duda, gangrenado por la indiferencia. El joven ama y halla en su amada las consecuencias de una educación absurda. La coquetería en la mujer tiene una parte natural e inocente. La mayor y la peor parte es obra de la sociedad. La mujer ociosa, pueril y vana, tal vez acoge las protestas del amor, tal vez responde a ellas, no porque ame, sino por vanidad y pasatiempo. Los afectos del corazón, una cosa tan seria, tan grave, vienen a ser acaso un medio de distracción para una persona desocupada. Hay muchos hombres, y suelen ser los que más valen, que la mejor época de su vida, si no en toda ella, son esclavos de su corazón. Es decir, de una mujer que tal vez no les corresponde, porque no hay en ella nada grave ni formal, porque su vida es una vanidad de vanidades, y porque siendo el juguete de tantas cosas concluye por tomarlo todo a juego. Imposible parece que los hombres no traten de ilustrar la razón y fortificar la conciencia de una criatura que puede llegar a ser su tirano. Y no obstante, así sucede. Las comedias, las novelas, los sainetes, los refranes, todas las expresiones del sentido común están llenas de caprichos, de las veleidades, de la inconstancia de la mujer. En esto hay un fondo de verdad. El alma de la mujer tiene que aparecer en muchas ocasiones con los defectos propios de la esclavitud y de la ociosidad. Si ama de veras, se salvará su virtud, su moralidad. Hija, esposa, madre, amante, es buena, noble y sincera. El fuego santo que arde en su corazón purifica todo su ser. Le ocupa, le llena. Está en riesgo, en grave riesgo de ser muy desgraciada. pero está segura de no ser infame ni vil. Todo cariño verdadero, vehemente, puro, es noble, es moral. La mujer que le siente tiene en él una guía y un escudo, si no contra el dolor, contra la maldad. Pero si su corazón no es capaz de amar bastante, o si no ha visto ninguna criatura digna de su amor, si la injusticia y el desdén con que se ve tratada la irritan y hacen injusta, si en la ociosidad en que vive su alma y en el tedio que a veces la abruma, quiere distraerse y toma el gusto de un pensamiento por el goce de una pasión, entonces es fácil que engañándose a sí propia, o no escrupulizando en engañar a los otros, jure un amor que es mentira, y sea, según su carácter y su inteligencia, la coqueta vulgar o la mujer peligrosa, verdaderamente infernal, como muchas veces se la llama. La mujer sin ocupación ni educación para sus facultades superiores va por el mar de la vida sin timón y sin brújula. El sentimiento que puede salvarla, si no es muy puro, puede extraviarla también. Y cuando se estrella, hace víctimas, porque no va sola. Esta mujer de ahora, de que tanto se queja el hombre, no es a veces muy propia para contentarle. Es, permítasenos la frase, una mujer de transición, con todos los defectos y las desdichas de quien vive en medio de la lucha del pasado y del porvenir, marchando por el caos a la luz de los relámpagos y queriendo comprender en vano las armonías de la tempestad. El amante no solo tiene que temer las veleidades y caprichos pueriles de la que pretende hacer su esposa y que le escuche por pasatiempo y que le engañe engañándose ella misma. En aquella unión a que él no lleva más que amor, puede llevar ella nada más que cálculo. Puede no amarle ni sentirse con vocación para el matrimonio, y no obstante casarse, porque las mujeres no tienen otra carrera. La joven mira su porvenir. Muerto su padre, casados sus hermanos, le espera la pobreza, tal vez la miseria, o el amargo pan que le dé una cuñada. La soledad material y moral de quien recorre la triste escala de no ser necesaria, ser inútil y ser estorbo, ve su destino de vestir imágenes y su apodo de solterona, y se casa sin amor, tal vez sintiendo aversión por el hombre que ha de ser su compañero hasta la muerte. Desdichados si la ama, desventurados los dos si ella ama a otro algún día. ¿Sucedería esto si la mujer tuviera medios de ganar su subsistencia según su clase, como el hombre? Si tuviese verdadera personalidad, y no esa mentira que se pierde cuando concluyen los atractivos de la belleza y las simpatías del sexo, si adquiriese instrucción proporcionada a su categoría, ocupación racional y lucrativa y adornase su alma con los encantos que no envejecen, ¿vería al quedarse sola la pobreza, el abandono y el ridículo? ¿Tendrían los hombres que temer con tanta frecuencia que la mujer que quieren hacer su esposa por amor se una a ellos por... cuesta trabajo, pero es preciso decirlo, por comer? La mujer necesita en este caso, como en otros muchos, una especie de heroísmo para no mentir, para no engañar. Y la mujer miente y engaña. ¿Con qué derecho exige de ella fortaleza el que hace cuanto puede para que sea débil? Una vez casado, el hombre sufre las consecuencias de la falta de educación intelectual de su mujer. En nada relativo a su profesión puede ayudarle. Sigue tal vez el consejo del amigo pérfido y no consulta a la compañera que le ama y está identificada con él. Su buen sentido y su afecto la hacen adivinar los peligros de una empresa arriesgada, lo descabellado de un proyecto. Pero se le impone silencio con la frase sacramental: ¿qué entendéis las mujeres de estas cosas? El sentido común se ha hecho cargo de lo que vale el consejo de la mujer a pesar de su incompetencia. Y si bien, para no comprometer la supremacía masculina, dice que vale poco, añade que el que no le toma es un loco. Contradicción notable que, como otras muchas, es el resultado de las ideas, viniéndose a estrellar contra la evidencia de los hechos. La naturaleza que hizo a la mujer más débil le dio más sagacidad. Su consejo ilustrado debía valer mucho, y el hombre se priva de él o le desdeña. Enfermo o agobiado de trabajo, en nada puede auxiliarle la esposa que tanto sufre, viendo que compromete su salud y tal vez su vida, por no tener un descanso que ella le daría a costa de los mayores sacrificios y que en su ignorancia no puede proporcionarle. ¿Vienen a comprometer la paz doméstica o por lo menos hacer menos grato el hogar? El tedio, cuyos efectos son tristes aunque la causa pase inadvertida. Las vanidades pueriles y los despilfarros que son su consecuencia. Las genialidades indómitas, no tenidas a raya por las facultades más nobles que se debilitan en la inercia. El ocio intelectual, que exalta la imaginación, que quiere dar cuerpo a fantasmas soñados y forja amantes quiméricos que no realizan los maridos. La lucha, en fin, de dos personas que ven las cosas de muy distinta manera. La naturaleza ha hecho al hombre y a la mujer diferentes pero armónicos. La sociedad los desfigura, de modo que vienen en muchos casos a ser opuestos. El hombre recoge también en sus hijos las consecuencias de la degradación intelectual de la mujer. Sobre ellos se refleja todo malestar o lucha doméstica, la falta de higiene y el mal humor que el tedio produce, y los efectos de la ignorancia de su primera maestra, que alguna vez los extravía en lugar de guiarlos, que no tiene prestigio para encaminarlos bien. Todos los defectos, todos los extravíos de los hijos son pena para el padre. Si tiene hijas, recogerá en ellas todo el fruto de los errores que sembró respecto a su sexo. Tal vez las vea desgraciadas en el matrimonio o tenga el desconsuelo de dejarlas en la soledad y en la pobreza. Tal vez, anciano y enfermo y pobre, sufre la miseria porque su hija se esfuerza en vano para proporcionarle recursos con su trabajo. Y por mucho que la fortuna le favorezca, será difícil que no le lleguen de algún modo los defectos de tantas desventajas como tiene la mujer, de tantos dolores como son su consecuencia. Hermano, ve sufrir a las dulces amigas de su infancia. ¿Y cuántas veces tiene que imponerse sacrificios para auxiliarlas? Desde la cuna hasta el sepulcro, en todo el camino de la vida, va recogiendo el hombre las tristes consecuencias de la inferioridad intelectual de la mujer. Es preciso que así sea, aunque no la mirase más que como instrumento de placer, claro está que le dará más cuanto sea más perfecto. El día que se ilustre bastante para aprender a ser razonablemente egoísta, la educación intelectual de la mujer no tendrá impugnadores. El hombre civilizado y cristiano, que ama a su esposa y venera a su madre, está bien lejos del salvaje que oprime a la hembra. El mundo antiguo consagró el abuso de la fuerza. El mundo moderno le escarnece. Maltratar a una mujer parece hoy cosa tan vil que es raro que ningún hombre lo haga si no está embriagado por el vino o por la cólera. Y cuando vuelve en sí, alguno le dice: ¿no te avergüenzas de pegar a una mujer? Es seguro que le da vergüenza o no la tiene. A medida que el hombre se ilustra, se civiliza, se hace mejor, mejora la condición de la mujer, le da derechos, le reconoce más semejanza. Esto es necesario. No puede progresar dejando a la mujer estacionaria ni tener los goces sublimes del corazón y de la inteligencia con un ser grosero. Aunque en esto no haya obrado por cálculo, puede notar que cada concesión que hace a su compañera es para él como un manantial de bienes y que se eleva a medida que la levanta. ¿Se concibe dignidad en un hombre cuya esposa, cuya madre y cuya hija sean viles? ¿Se concibe libertad en un hombre cuya esposa, cuya madre y cuya hija sean esclavas? ¿Se concibe idea de derechos en un hombre que no reconozca deberes para con su esposa, su madre y su hija? ¿Se concibe dicha en un hombre que haga desdichadas a su esposa, a su madre y a su hija? La aventura es mutua, el bien es armonía, y por la justicia de los hombres se mide su felicidad. Capítulo séptimo. Consecuencias para la sociedad de la supuesta incapacidad intelectual de la mujer. Todo lo que altera los componentes ha de alterar el compuesto. En los dos capítulos anteriores tenemos los sumandos. En este no hay más que verificar la suma. Si por falta de educación de la mujer, ella y el hombre son peores y más desgraciados, peor y más desgraciada será la sociedad. La prostitución aumentará a medida de la miseria y de la ignorancia de las mujeres, y en la misma proporción aumentarán las enfermedades vergonzosas que degradan las razas y los delitos que llenan las prisiones. Porque es muy raro que una mujer pura sea criminal y que en las grandes maldades de un hombre no entre por algo alguna mujer mala. La religión, esta poderosa palanca social que debía fortificar a la mujer, queda muchas veces debilitada por ella. Al desfigurarla, la desacredita. Carece de conocimientos para razonar sus creencias. Contesta los argumentos de los impíos cerrando los ojos y no puede ser como debía el lazo entre la ciencia y la fe. La educación es imposible con la ignorancia y la falta de prestigio de la mujer. El catedrático enseña al abogado, al médico o al ingeniero. Pero al hombre le eduque la madre, la mujer y la hija, porque la educación dura toda la vida. En la práctica de todas las profesiones, de todas las ciencias, entra por la mayor parte el elemento moral, la honradez, la elevación de miras, el noble orgullo, el sentimiento. ¿De qué sirve un operador sin conciencia que calcula las ventajas de la operación por los miles de reales que puede valerle? ¿El abogado que defiende todas las causas malas con tal que le paguen en buena moneda? ¿El militar que se revela por un grado? ¿El notario que da fe de lo que no ha visto, siempre que vea provecho? ¿El farmacéutico que difama o engaña al médico y sacrifica al enfermo por embolsarse íntegro el precio de una droga cara? ¿El ingeniero que arriesga la vida de los viajeros o de los operarios por recibir la gratificación del contratista? ¿El empleado, el hombre político que toma dinero a cuenta de maldades? ¿Ni el juez que vende la justicia? ¿Para qué sirve la ciencia a todos estos hombres, sino para hacer más repugnante, para hacer inconcebible su degradación? Pero se dirá, el hombre tiene resortes nobles, tiene la idea del deber. La mujer le olvida muchas veces, cede con frecuencia sus malas inclinaciones y en el mundo ha de haber siempre quien escuche la voz de su interés y esté sordo a la de su conciencia. Así es la verdad. Pero es igualmente cierto que negando a la mujer toda competencia intelectual en las cosas de la vida, se disminuye la influencia de muchos sentimientos y, por consiguiente, de la moralidad. La ciencia y la razón tienen su puesto, la benevolencia y la ternura tienen el suyo. Y es absurdo, al organizar una sociedad de seres sensibles, prescindir del sentimiento. Medítese la historia y se verá cuántos siglos necesita a veces la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende instantáneamente. No solo la prostitución, como hemos dicho, degrada las razas. También contribuyen a este mal grave los matrimonios precoces. El hombre, por regla general, no se casa hasta concluir su educación industrial, mercantil, artística o científica, hasta que puede dedicarse a una profesión u oficio y sostener la familia de que va a ser jefe. La mujer, como no tiene más carrera que el matrimonio, se casa así que se le presenta la ocasión y cuanto antes mejor. Los padres suelen tener una impaciencia que en algunos casos podríamos llamar febril por colocar a sus hijas. Muchas se casan más que por amor, por temor de verse en el abandono y en la pobreza. Las consecuencias de los malos matrimonios son fatales para la sociedad y aunque estén bien avenidos, una niña ni física ni moralmente debe ser madre. Cuando todavía no está completamente formada, los nuevos seres a que da vida son débiles y la debilitan. Del matrimonio precoz viene la vejez precoz y la prole raquítica. Viene la inexperiencia para criar a los hijos y para educarlos. Viene la pérdida de los atractivos físicos y el alejamiento del esposo. Viene el mal gobierno de la casa y los caprichos infantiles, y el arrepentirse la mujer de los compromisos irrevocables contraídos por la niña, y el sentir su primera, su única pasión por un hombre a quien no puede unirse y vienen todos los males que a la sociedad llevan todas estas cosas. Gran número de profesiones, todas las que exigen más imperiosamente sensibilidad y buenas costumbres, se desempeñarían mejor por las mujeres a quienes están vedadas. Al hablar de su educación, se habla solo de la madre y se prescinde de las que no lo son. Error grave y reminiscencia brutal de los tiempos en que la mujer se miraba nada más que como hembra. Dedicaremos un capítulo especial a la mujer soltera, por cuya razón solo indicaremos aquí que por falta de educación intelectual deja de prestar a la sociedad grandes servicios la mujer que no se casa. Así como es absurdo excluir el sentimiento de la organización social, lo es del propio modo prescindir de la razón en las cosas del sentimiento. Ya no se niega en teoría que la caridad es de la competencia de la mujer, pero se ve que en la práctica es un obstáculo su ignorancia, que las que compadecen no saben, que se separan la caridad y la beneficencia, y que en este ramo hay empleados con gran perjuicio de la sociedad y de la desgracia. Este mal es grave, muy grave. La beneficencia pública y la caridad privada se resienten de la falta de educación intelectual de la mujer, de su falta de medios pecuniarios, de iniciativa, de esa perseverancia firme y razonada que es la única capaz de vencer los grandes obstáculos y que no puede existir en quien no tiene más que buena voluntad. Las prisiones de mujeres piden también a grandes voces el concurso reunido de la caridad y de la inteligencia. Los impulsos benévolos y compasivos de la mujer se esterilizan en todo o en parte por falta de aptitud para el trabajo intelectual, por ignorar cómo puede realizarse un buen pensamiento o por no saber combatir las inteligencias egoístas, para las cuales es muy cómodo poder incluir la compasión entre las debilidades del sexo y desdeñar los deberes de humanidad como cosas de mujeres. La mujer, que debía ser un grande auxiliar del progreso, se convierte a veces en un gran obstáculo por falta de educación intelectual. Todo error, toda preocupación, todo fanatismo, toda rutina han de hallar poderoso valedor en su ignorancia y ninguna reforma puede prometerse apoyo de quien no comprende sus ventajas. Por regla general, las mujeres que están en favor de las reformas lo hacen o por afecto a los hombres reformadores o por instinto. Y aquel voto que no se razona es ocasionado a exageraciones y extremos, más propios para perjudicar que para servir la causa que patrocinan. Debemos insistir de nuevo porque la cuestión es de gran importancia para la sociedad, en que siendo la prostitución hija de la miseria y de la ignorancia de la mujer, debe combatirse ilustrándola, no cerrándole los caminos por donde puede ganar el pan honradamente. La civilización sustituye el trabajo de la inteligencia al de la fuerza bruta, las máquinas a los trabajos manuales, y como algunos de estos son los únicos a que puede dedicarse la mujer, tiene cada día menos ocupación, más miseria y se prostituye más. La mecánica va haciendo todo lo que ella hacía. Se la condenará a que sea una máquina inútil desechada porque hay otras más perfectas. Irá entonces a engrosar el ejército de las prostitutas, a envenenar material y moralmente la sociedad, a escupir sobre ella su oprobio, a escarnecer la virtud con su carcajada, a destilar ignominia y dolor sobre todo lo que la rodea, porque estas máquinas que sienten y sufren, cuando son inútiles, se convierten en máquinas infernales. No acabaríamos nunca si quisiéramos enumerar todos los males de la falta de educación de la mujer y seguirlos por todos sus variados caminos y ver cómo se combinan y multiplican y crecen. Basta lo dicho para comprender que no pueden sembrarse errores sin recoger desventuras. Capítulo octavo. ¿Qué oficios y profesiones pueden ejercer las mujeres? No hay bastantes datos para que la experiencia pronuncie su inapelable fallo respecto a la actitud intelectual de la mujer, pero el raciocinio y las observaciones hechas inducen a pensar que tiene inteligencia suficiente para el ejercicio de las profesiones, artes y oficios que no se le permiten desempeñar. Como no hay facultades inútiles, y todo el que las desvía de su destino las deprava más o menos, prohibiendo a la mujer que cultive y ejercite su entendimiento, se hace de ella un ser imperfecto, se convierte en elemento de perturbación el que debería serlo de armonía, y se establecen reglas en la sociedad opuestas a las leyes de la providencia. La mujer puede ejercer toda profesión u oficio que no exija mucha fuerza física y para el que no perjudique la ternura de su corazón. Y aun fuerza física tiene la mujer mucha cuando la ejercita, como puede observarse en las comarcas en que se dedican a los más rudos trabajos de la agricultura y a llevar pesos enormes. Aun concediendo por un momento que la mujer no pudiera remontarse a las más elevadas esferas del pensamiento, que no fuese Hipócrates, Demóstenes, Virgilio, Platón, Galileo, Watt, Leibniz, Pascal, Monge, Montesquieu, Kant ni Cervantes, San Isidoro ni Bossuet, suponiendo que no hiciera dar grandes pasos a las ciencias, ¿se sigue de aquí que sea incapaz de aplicarlas y de ejercer con ventaja cualquiera profesión? Observemos lo que saben y lo que hacen un farmacéutico, un abogado, un médico, un notario, un catedrático, un sacerdote, un empleado, vulgares, de la talla común. Observemos bien sin preocupación y en conciencia y digamos si no puede una mujer aprender lo que ellos saben y hacer lo que ellos hacen. Siendo la mujer naturalmente más compasiva, más religiosa y más casta, nos parece mucho más a propósito para el sacerdocio, sobre todo en la Iglesia Católica, que ordena el celibato del sacerdote y la confesión auricular. Muchos inconvenientes de esta confesión, hecha entre personas de diferente sexo, desaparecerían si la mujer pudiera ejercer el sacerdocio, cuyos deberes están en armonía con sus naturales inclinaciones. Instruir a los niños, enseñar a los ignorantes cosas buenas, sencillas y precisas, acompañar a los enfermos, auxiliar a los moribundos, compadecer a los desdichados, consolar a los tristes, hablar a todos de Dios, en quien cree con tanta fe, son cosas muy propias del sexo compasivo y piadoso. No sabemos si entre las mujeres habría muchas doctoras que causaran admiración, pero de seguro habría muchos ejemplos que imitar y muchas virtudes que harían amar la religión que las inspira. Sintiendo se hace sentir. La religión es principalmente un sentimiento, y la mujer, su más natural y fiel intérprete. Capacidad le sobra para adquirir la instrucción indispensable. No es un monstruo ni está fuera de las leyes de la armonía del universo, donde se ve que si Dios concede pocas veces sus altos dones, distribuye con mano pródiga todo lo que es necesario. Esto que vamos diciendo parecerá muy extraño, muy absurdo y probablemente será para algunos poco piadoso. Hemos meditado mucho sobre la materia y nos parece más fácil hallar chistes para ridiculizar nuestras ideas que razones para combatirlas. El ridículo tiene su esfera de acción activa pero limitada y no llega a las regiones del entendimiento en que de buena fe se busca la utilidad por las vías de la justicia. El ruido de las carcajadas pasa. La fuerza de los razonamientos queda. Toda persona sensata sabe que suelen pensar poco los que se ríen mucho, y no debe parecerle bien que se traten con risa las cuestiones de un mundo en que se llora tanto. Por lo que hace al anatema que tal vez alguno quiera lanzar contra nosotros, le conjuramos diciendo que nuestras opiniones tendrán de poco piadosas todo lo que tengan de erróneas, pero que si tenemos razón no podemos tener culpa. El error es impío. La verdad es santa. En el ejercicio de todas las profesiones, consideradas desde el punto de vista del bien social, entra por tanto, casi siempre por más la conciencia que la ciencia. Poco le basta saber a un escribano. Lo que necesita aquel en cuya causa o en cuyo pleito actúa es su honradez, su buena fe, que no enrede, como vulgarmente se dice. La ciencia del jurisconsulto es profunda. Profundísima la del criminalista, pero la del abogado vulgar la necesaria para deslindar lo tuyo de lo mío y saber lo que es contra derecho y contra ley, no supone ni una gran capacidad ni un gran estudio. Lo que le importa mucho al cliente es la conciencia del abogado para que le diga que no tiene derecho si no le tiene y le evite un pleito con todos los sinsabores y perjuicios que trae. Hay casos dudosos, pero en general la justicia es clara, y en un pleito uno de los abogados sabe que no la defiende, lo que como juez condenaría sostiene como letrado. Su buena reputación consiste en ganar todos los pleitos, sean justos o no lo sean. Su inteligencia se alquila al que la paga, y como una fuerza ciega defiende indistintamente el absurdo y la razón, la verdad y la mentira. El que no lo hace así, el que no admite ninguna causa que no sea justa, es ciertamente un dechado de virtud, casi un santo, porque el ejemplo y la opinión le arrastran en una sociedad que con frecuencia prescinde de toda moralidad en las acciones de los hombres. El médico necesita ciencia, pero ay del enfermo si no tiene conciencia también, si no le trata como él quisiera ser tratado, si no pesa, mide y calcula por átomos las ventajas o inconvenientes de un medicamento, si no tiene más temor de hacer mal que vana ostentación de hacer bien, si no está pronto a sacrificar su amor propio a su amor a la humanidad, y en fin, si no conserva aquella sensibilidad sin la cual falta un sentido a su razón. Sin que nosotros creamos que cualquiera puede ser buen empleado, pensando por el contrario que necesita conocimientos especiales según el ramo a que se dedique, en todos le hacen tanta falta la conciencia como la ciencia, y no hay ninguno en que la moralidad no entre por mucho. El farmacéutico necesita ciencia, pero más conciencia todavía, porque principalmente de ella depende que no sea inútil el acierto del médico o en muchos la salud o la vida del enfermo. Si las observamos de cerca, no hay profesión en cuyo ejercicio no entre por la mayor parte o por mucho la moralidad del que la ejerce. ¿Y no podría desempeñarlas la mujer más sensible, más comprensiva, más religiosa, más casta, más moral, en fin? En la práctica de la medicina las mujeres podrían hacer mucho bien, sobre todo a las personas de su sexo, cuyo pudor no ofenderían. A los pobres a quienes compadecen y a los niños a quienes adivinan. Como operadoras tal vez no se distinguirían. La mujer tiene un santo horror a la sangre. ¿Para qué vencerle? Dejemos a los hombres las operaciones cruentas, útiles solo cuando están hechas por manos muy hábiles y cuya omisión no sería una gran pérdida para la humanidad. Excusado es decir que las mujeres no se han de dedicar a la profesión de las armas, tan antipática a su natural sensible y compasivo. No deben ir a la guerra más que para curar a los heridos ni arrostrar la muerte, sino para salvar alguna vida. A la mujer, que desempeñaría bien la profesión del letrado, no le daríamos el cargo de juez. Y no porque no esperásemos mucho de su rectitud y quién sabe si de su firmeza, sino porque no queremos provocar una lucha continua entre su deber y su corazón, ni que su nombre esté nunca al pie de una sentencia aflictiva. Su mano ha de enjugar lágrimas, no hacerlas asomar, ni aun a los ojos del criminal. No le ha dado Dios su voz suave para que formule fallos terribles. Puede desempeñar bien un empleo, pero no le estaría bien la autoridad. En el ejercicio de la autoridad hay siempre algo de militante. Puede ser necesaria la coacción, y además el respeto que inspira a la mujer no es ni puede ser ese respeto mezclado de temor que inspiran y necesitan inspirar los que han de vencer las resistencias que se presentan a la ejecución de la ley en todas las esferas. La mujer que domina la persuasión, la dulzura y el cariño no ha nacido para mandar por medio de la fuerza. Sufre donde hay necesidad de coacción. Tampoco quisiéramos para ella derechos políticos ni parte alguna activa en la política. Hay ahora mucho, creemos que habrá siempre bastante, de militante en la política. Hay ahora mucho, creemos que habrá siempre bastante en ella, de pasiones, de intereses, de intrigas, de luchas de mal género, de ruido desacorde, de aceptar medios no siempre honrados e instrumentos y auxiliares no siempre puros, para que queramos ver a la mujer en ese campo de confusión, de mentira y muchas veces de iniquidad. El tiempo, dicen, suavizando las costumbres y educando las masas, hará que la política no tenga nada de antipático a la naturaleza femenina. Lo dudamos. Dudamos que los vestigios de lo pasado, los intereses del presente y las aspiraciones del porvenir, unidos a las pasiones del hombre y a los dolores de la humanidad, dudamos que estos elementos de la política de todos los tiempos dejen de producir lucha que podrá suavizarse en la forma, pero que en el fondo tendrá siempre injusticias y rencores. En las ciencias sociales la idea necesita hacerse hombre. Al encarnar, pierde mucho de su diáfana pureza. Si no por siempre, por mucho tiempo, la política será militante y si la mujer toma parte activa en ella, podrá verse envuelta en sus persecuciones y la familia dispersa y los huérfanos sin amparo. Necesita ser neutral, sagrado el hogar que custodia la mujer. Allí debe estrellarse el oleaje de las pasiones políticas, vivir en paz el padre del rebelde, el hijo del proscrito, y acogerse los vencidos, sean quienes fueren. Y la mujer, ser inteligente, ¿no ha de tener opinión ni influencia en una cosa tan importante como la política? Puede pertenecer a una escuela, puede tener opinión e influir en la de los otros por muchos medios eficaces, pero no quisiéramos que tuviera partido ni voto. ¿Le necesita por ventura para contribuir poderosamente al triunfo de sus ideas? De ningún modo. Cuando sea ilustrada, influirá en la política aunque no tome parte directa en ella, porque influirá en el voto del hermano, del esposo, del hijo, del padre y hasta del abuelo. Quédele al hombre el desdichado monopolio de todas las luchas, de todas las guerras, de todas las iras. La misión de la mujer sea de paz, y aliada natural de todo el que sufre, vuélvanse de su puerta todos los perseguidores. Capítulo noveno. ¿Cómo se modificará el carácter de la mujer educada? Todo el mundo sabe que con la civilización se suavizan las costumbres, que los pueblos menos civilizados son los más feroces. Este incontestable hecho social significa que el individuo, a medida que se educa, que se instruye, se hace menos irascible, menos violento, más benévolo. Esto para los pueblos, para los hombres. ¿Y las mujeres? Con las mujeres se cree que sucederá lo contrario porque todo lo que a ellas se refiere se rige por reglas especiales. El absurdo tiene también su lógica, que aplica hasta donde puede. Más clara o más confusa, es muy común la idea de que la mujer cuyas facultades intelectuales se eduquen ha de hacerse más varonil, que ha de perder la suavidad y la dulzura que son el encanto de su sexo, que ha de ser menos manejable, que ha de querer revestirse de autoridad con perjuicio de la de su marido. Es decir, que la educación en ella ha de producir un efecto diametralmente opuesto al que produce en todos los vivientes racionales e irracionales. Esta opinión podrá carecer de sentido común, pero en cambio tiene numerosos partidarios. Preguntemos a la experiencia, pues aunque tratándose de la educación de la mujer está muda en muchos casos, debemos recoger respetuosamente sus respuestas cuando puede darlas. ¿Qué nos dice? Que la educación aún incompleta produce en la mujer los mismos efectos que en el hombre. Esas mujeres duras, brutales, crueles, desalmadas, intratables, pertenecen por regla que apenas tiene excepción a las clases no educadas. A medida que la mujer se educa, menos por lo que aprende en el colegio que por lo que se modifica con el trato, el ejemplo y el amor del hombre ilustrado no se hace más dulce, más afectuosa, más dócil, a la voz del deber, de la razón y del cariño. Nuestro ser es un compuesto de instinto, de facultades, de sentimientos, buenos cuando se dirigen al bien, malos cuando al mal se encaminan. ¿Qué es la educación de la mujer? Lo mismo que en el hombre. El medio de fortificar los buenos impulsos y de debilitar los malos. Tal vez se nos dirá, ¿esos impulsos naturales no son naturalmente armónicos? Responderemos que los instintos, estando encargados de la conservación del individuo y de la especie, nacen educados. Son necesariamente de una energía más espontánea que las facultades. Y por un misterio impenetrable de la providencia, esta energía necesaria pasa fácilmente el límite debido y se convierte en crimen o pasión perturbadora apenas le ha pasado. Los instintos son indispensables a nuestra vida material, y la vida del alma es muchas veces una guerra contra los instintos que tienen tendencia a desbordarse y son fatales cuando se desbordan. ¿Por qué son los salvajes, lascivos, sanguinarios, egoístas y ladrones? Porque se dejan arrastrar por sus instintos. Combatiéndolos, el hombre civilizado se hace un ser moral y llega a la benevolencia, a la piedad, a la abnegación, a la virtud. ¿Cómo se combaten los instintos? Con los sentimientos y la inteligencia. Pero las manifestaciones de esta necesaria a la perfección, no a la vida, son menos enérgicas y al menester educarse. A medida que se educa, los instintos se tienen a raya, los sentimientos se elevan, las ideas se extienden y el hombre se purifica. A la mujer le sucede lo propio, y no es posible sostener que su compañero estará peor con ella cuando sea más dulce, más razonable, mejor. Pero se dice, el hombre quiere ser obedecido sin discusión, sin razonar sus órdenes. Así lo exigen su instinto de mando y la paz doméstica. Respondemos que el instinto pierde terreno a medida que la razón avanza, que la paz va siendo no el silencio sino la armonía, que el principio de autoridad no razonada y responsable no puede vivir en la familia cuando muere en la sociedad. Y no vive, en efecto. El marido que no es bueno abusa muchas veces de su fuerza y de la ventaja que le proporciona la ley. Pero el hombre justo y razonable muchas veces toca también los inconvenientes de que su mujer no se haga cargo de la razón. No tiene que transigir con las genialidades y con los caprichos y, siguiendo el consejo de San Pablo, por la paz, ceder de su derecho. No tiene que renunciar a hacer valer su razón y calla como quien trata con una criatura que de ella carece por no aceptar y educar la inteligencia en su mujer. ¿No se ve en la precisión de concederle privilegios muy parecidos a los de los niños y los locos, y cuyo límite es más fácil extender que fijar? Al imponer la tiranía de los fuertes, ¿no sufre la de los débiles, que si son queridos pueden ejercerla? El principio de autoridad está debilitado en el hogar doméstico como en la plaza pública. Las mujeres se quejan de la tiranía de los maridos y estos de la desobediencia de las mujeres. Y es que la época es de transición y que la paz doméstica no tiene ya los elementos del pasado ni cuenta todavía con los del porvenir. Si se respetan los fueros de la justicia, la paz entre seres sensibles y razonables ha de establecerse por la razón y el sentimiento. La mujer educada sentirá y comprenderá mejor, tendrá más elevación para pensar y más delicadeza para sentir, y será con su marido más razonable y más amante. ¿Qué hombre, si no es perverso o brutal, preferirá la obediencia ciega del temor a la docilidad razonada del cariño? Pero, en fin, ¿quién mandará en casa? ¿Quién será el jefe de la familia? Mandar despóticamente no debe mandar nadie. Tener fuero privilegiado no debe tenerle ninguno ni tampoco hacer concesiones de gracia y andar en tratos con la justicia, porque la justicia no se suple por ninguna cosa ni sobre ella hay nada. Pero el hombre es físicamente más fuerte que la mujer, es menos impresionable, menos sensible, menos sufrido, lo cual le hace más firme, más egoísta y le da una superioridad jerárquica natural y por consiguiente eterna en el hogar doméstico. La mujer, que ha de ser madre, ha recibido de la naturaleza una paciencia casi infinita y debiendo por su organización sufrir más, es más sufrida que el hombre. Su mayor impresionabilidad la hace menos firme. Su sensibilidad mayor la hace más compasiva y más amante. Por más derechos que le concedan las leyes, la mujer, a impulsos del cariño, cederá siempre de su derecho, callará sus dolores para ocuparse en los del padre, su marido o sus hijos. La abnegación será uno de sus mayores goces. Dará con gusto mucha autoridad por un poco de amor y suplirá con la voz dulce y persuasiva que Dios le ha dado la fuerza que le negó. No queremos ni tememos conflictos de autoridad en la familia bien ordenada, de que el hombre será siempre el jefe, no el tirano. Así como no vemos diferencias de inteligencia en los niños de diferente sexo, vemos muchas de carácter. La niña es, desde luego, más dócil, más dulce, más cariñosa, menos egoísta. Es ya el germen de la madre que ensaya con sus muñecas lo que más adelante hará con sus hijos. Son naturales y por consiguiente eternas las diferencias de carácter necesarias para la armonía. Porque, y nótese esto bien, las de la inteligencia no contribuyen a ella, sino que por el contrario, la turban. Entremos en el hogar doméstico y observemos un matrimonio. La paz no se alterará nunca porque piensen del mismo modo, sino que al contrario, será tanto más perfecta cuanto sus opiniones sean más idénticas y sus entendimientos puedan marchar más tiempo unidos. Donde las diferencias son necesarias es en el carácter, y allí están grabadas por la mano de Dios. La dulzura, la perseverancia, la docilidad, la abnegación, la paciencia de la mujer, su natural más compasivo, más amante, más complaciente y sufrido, estos son los elementos de la armonía. Añádase que en el hombre, al menos en el hombre de nuestra raza, cristiano y civilizado, hay además del amor muchos sentimientos que, lejos de arrastrarle al abuso de la fuerza, le impulsan a amparar la debilidad, a proteger a la mujer, a devolverle en consideración y respeto todo lo que pueda haber recibido de su abnegación y de su paciencia. Cuando la mujer no tiene ya ningún atractivo, es todavía objeto de miramientos y consideraciones en que no tienen parte las simpatías del sexo. Independientemente del amor, hay entre los dos sexos armonías, cuyo origen está en las condiciones de carácter y de modo de sentir. Existen pocos hombres que no cedan a la razón y a la dulzura de una mujer prudente, y si no ceden, bien pueden entrar en alguna de las diferentes categorías del malvado. Como creemos que la mujer será tanto más prudente y más dulce y suave de carácter cuando esté mejor educada, tenemos por cierto que habrá más armonía en el matrimonio a medida que la esposa tenga más cultivada su razón y más elevados sus sentimientos. No puede llamarse armonía el silencio de la mujer, que si no tiene una palabra para la contradicción, tampoco la haya para el consejo, y que si no se opone a nada, tampoco comprende ni consuela. La experiencia poco puede decir en la materia, porque en nuestra patria es muy corto el número de mujeres que tienen alguna instrucción, y esta poco sólida, adquirida sin plan ni método, y a veces teniendo que vencer grandes obstáculos. En las mujeres que hemos podido observar de cerca, hemos visto lo que no podíamos menos de ver, que la instrucción las hace más razonables y mejores, más dulces y menos expuestas a devaneos y extravíos. Sentimos no poder citar algunos nombres que probarían la natural alianza de una inteligencia cultivada, de un corazón amante y de una abnegación sin límites. Si se nos presentase algún ejemplo de lo contrario, responderemos que no hemos creído que instruyéndose las mujeres no ha de haber ninguna díscola viciosa o perversa. Responderemos que pueden rechazarse todos los ejemplos, porque entre nosotros no hay mujeres que tengan verdadera instrucción. Y responderemos, en fin, que habiendo sido hasta aquí necesario sostener una lucha para que la mujer en España se instruyese algo, ha necesitado a veces condiciones de carácter especiales para instruirse, y nada tendría de extraño que esta energía tuviese la apariencia y acaso la realidad de mayor violencia y menos dulzura que en lo general del sexo. Aunque así fuese, carecería de fuerza el argumento que en este hecho se apoya. Pero repetimos que no es así. Aunque hecha la observación en las condiciones más desfavorables, ha confirmado siempre esta verdad. Todo ser, racional o irracional, se mejora a medida que se instruye y se educa. Hay mucho que esperar y nada que temer para la armonía y paz doméstica de la educación intelectual de la mujer, que no necesita mandar para dirigir ni dominar para ser dichosa. No queremos quitar al hombre las ventajas que recibió de la naturaleza, pero abusará poco de ellas cuando haya enfrente la razón ilustrada, la ley, la opinión y el cariño. No queremos que se pretenda destruir la obra de Dios prohibiendo a la mujer el uso de las facultades que de él ha recibido. Ni tememos que, excepción inconcebible entre todos los seres educables, sea menos dulce y suave cuando esté mejor educada. No queremos que se la prive de su derecho, ni tememos que abuse, ni que use de él siquiera reclamándole con todo rigor. Haya más gusto en hacer gracia que en exigir justicia. Y el consejo que San Pablo da al hombre, ella le recibe de su corazón: por la paz cederás de tu derecho.